Respecto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, reforzó el mensaje sobre la corresponsabilidad.
Si bien es cierto, la autoridad puede hacer todos los esfuerzos, tener todos los controles, ninguno de ellos es 100% eficaz si no hay corresponsabilidad de parte de las personas.
En la misma línea, se reportó una baja del 10% en homicidios frustrados y una disminución del 9,2% en robos violentos. A nivel operativo, Carabineros detuvo a cerca de 20.000 personas, un 9% más que el año anterior, de las cuales un 21% mantenía órdenes de detención vigentes. La PDI desarrolló 54 procedimientos especializados con 110 detenidos y la incautación de 455 kilos de droga. En total, ambas policías decomisaron 3.542 kilos de sustancias ilícitas, 25 armas de fuego y bienes, avaluados en 384 millones de pesos. En cuanto a los homicidios consumados, Carabineros informó preliminarmente 54 víctimas, lo que representa una disminución del 39% en comparación con igual lapso de 2024. De estos casos, 44 se encuentran en investigación de la PDI y 33 ya registran detenidos, tal como celebró el ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collao.
A nivel de homicidios consumados, Carabineros de Chile reporta preliminarmente, a la fecha, se reportaron 54 víctimas de homicidio consumado en el periodo que les comento.
Desde el Ejecutivo subrayaron que los resultados obedecen a una planificación anticipada y coordinada, vinculada además con el Plan Verano Seguro.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La noticia internacional que está en pleno desarrollo, de la que les hemos estado contando durante esta madrugada, pero que tiene antecedentes nuevos. El más relevante es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de una publicación en su plataforma Truth Social que Estados Unidos ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela y afirmó que esa acción concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos, escribió Donald Trump, ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa, fue capturado y trasladado en avión fuera del país. En su declaración, Donald Trump agregó que la operación se realizó con la colaboración de agencias estadounidenses. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden de Estados Unidos, dijo en la misma operación, en la misma publicación digital. Trump también prometió divulgar más información en breve, indicando, se proporcionarán detalles próximamente. Hoy día a las 11 horas, hora en Florida, en Estados Unidos, esto es a la 1 de la tarde, hora chilena, habrá una conferencia de prensa, concluyó su mensaje que firmó como presidente Donald G. Trump. Donald Trump entonces ha confirmado, a través de una publicación en su red social, que Estados Unidos ejecutó una operación militar a gran escala contra Venezuela y que esto concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, que han sido sacados fuera del país. Ha habido reacciones, por ejemplo, el presidente argentino Javier Milei celebró el anuncio de Donald Trump sobre la captura de Maduro, señalando la libertad avanza, viva la libertad carajo. En tanto, Irán ha condenado este ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, calificándolo de violación flagrante del derecho internacional, pidiendo además una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarle. El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional, denunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. La embajada rusa en Caracas no ha sido afectada y Moscú mantiene contacto con autoridades venezolanas. Esta ha sido la primera reacción de Rusia a la situación en Venezuela. El barrio donde se encuentra la embajada y zonas adyacentes no fueron atacados, dijo el embajador venezolano Sergei Melik Bagdarasov, citado por la agencia rusa, por varias agencias rusas. Lo otro es que el ministro de Defensa colombiano ha activado un plan para impedir ataques de la guerrilla en la frontera venezolana. También ha hablado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció un ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas de Caracas, así como a otros lugares del país. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos, dijo Padrino López en un video difundido en redes sociales. Escuchemos parte de ese video.
Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Nos han atacado, pero no nos doblegarán.
Declaraciones del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, donde se, por parte del gobierno venezolano, se denunció esta agresión militar estadounidense, esa es la expresión que se usó, en localidades civiles en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Se escucharon en la madrugada detonaciones en Caracas, La Guaira, Miranda. Y es muy relevante lo que dijo Padrino López, porque habló de ataques con misiles desde helicópteros. No se necesitan helicópteros para lanzar misiles. Normalmente esto se hace desde aviones, justamente para estar lejos y evitar bajas. ¿Por qué la presencia de helicópteros para atacar con misiles? Bueno, esos helicópteros, se justificaría la presencia de helicópteros en virtud de lo que dijo Donald Trump, el anuncio de Donald Trump, que anunció una acción u operación militar de gran escala contra Venezuela, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, quien fue sacado en avión, o por el aire, dice textualmente, por el aire, fuera del país, junto con su esposa. Eso justificaría, por lo tanto, la captura de Nicolás Maduro, la presencia de helicópteros en suelo, en cielo venezolano, particularmente en Caracas. Italia ha ofrecido hoy a sus ciudadanos en Venezuela su red diplomática para emergencias y le ha recomendado no salir de las casas y mantener prudencia. Lo contábamos hace un rato, decenas de habitantes del Fuente Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela en Caracas, abandonaron ese complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por explosiones. Ha habido otras reacciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció lo que calificó de criminal ataque de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Esto antes del mensaje de Trump anunciando la captura de Nicolás Maduro. Por lo tanto, hay mucha información que está en pleno desarrollo.
Bien, y a propósito de las informaciones que están llegando desde Venezuela, que son muchísimas, y desde Estados Unidos también, ustedes ya escucharon a Aníbaldo, vamos a ir precisamente a Venezuela porque está hablando la vicepresidenta ejecutiva de ese país, Delcy Rodríguez. Escuchemos.
De Venezuela, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, la segunda al mando del capturado Maduro.
De Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue: pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira. Así que el llamado es muy claro. Las instrucciones del presidente Maduro han sido dadas. Las instrucciones del presidente Maduro es activar inmediatamente, y así lo sabe el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo sabe el pueblo venezolano organizado en milicia, y lo saben también nuestros organismos de seguridad ciudadana, que en perfecta fusión policial, militar y militar, nosotros salgamos a la defensa de nuestra patria. Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión nacional, debe activarse para defender sus recursos naturales, pero debe también activarse para defender lo más sagrado que puede tener una patria, que es su derecho a la independencia, que es su derecho al futuro, que es su derecho a tener una patria libre, sin ningún tipo de tutelaje externo, sin que nos conviertan en colonia de nadie. Más nunca seremos esclavos, somos hijos e hijas de Bolívar. Y nosotros nuevamente exigimos, y estas son mis palabras finales, exigimos inmediatamente prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la primera dama, la primera combatienta Cilia Flores. Es un mensaje muy claro para nuestra patria. Es un mensaje
5 de la mañana. Con esta declaración, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, confirma la captura de Nicolás Maduro y de su esposa por parte de Estados Unidos. Están pidiendo prueba de vida. Eso significa que, tal como lo anunció Donald Trump, Nicolás Maduro, junto con su esposa, han sido capturados y sacados de Venezuela por fuerzas estadounidenses. A ver, ¿qué dijo Donald Trump en su red social? La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos, dijo Trump en un mensaje en su red social Truth Social, señalando que a la 1:00 p.m, hora de Chile, va a entregar más antecedentes en una rueda de prensa. Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas. Fuentes de la administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas. Pero además, Donald Trump ha dado una brevísima entrevista al diario The New York Times desde Mar-a-Lago, en Florida, donde está pasando vacaciones navideñas. Dijo, ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos involucrados en una operación que ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa. Dijo, es una operación brillante. Trump también dijo que la rueda de prensa prevista para esta tarde se informará de los ataques y dará cuenta de si informó de los ataques al Congreso, que tiene la facultad para declarar la guerra. Para declarar una guerra se requiere que el Congreso estadounidense lo apruebe. Esto no ha ocurrido y de hecho ya ha habido críticas de senadores demócratas, vale decir, opositores a Donald Trump. Entonces, lo más relevante, Trump ha confirmado captura de Nicolás Maduro y su esposa, lo ha sacado del país, y la vicepresidenta venezolana, la escuchábamos recién, Delcy Rodríguez, ha exigido prueba de vida de Nicolás Maduro y de su esposa. Por lo tanto, también Venezuela confirma que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados del país por parte de fuerzas estadounidenses.
Bien, estamos muy atentos a lo que está pasando a esta hora en Venezuela. Vamos a volver con esa información. Hay otras también de carácter internacional. Por ejemplo, la pista de que el fuego que arrasó en la noche de Año Nuevo un bar en la estación de esquí suiza de Crans-Montana partió de luces de bengala colocadas en botellas de champaña. Es la más verosímil versión para explicar el origen del incendio, dijo la fiscal Beatriz Pilú. En la madrugada del 1 de enero, en un incendio en un local nocturno de Crans-Montana, en el cantón de Valé, causó al menos la muerte de 40 personas y heridas a 119. Estos elementos pirotécnicos se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general, señaló la fiscal general del cantón de Valé. Explicó que se está siguiendo esa pista, que no es definitiva al 100%, tras el análisis de videos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como por testimonio de sobrevivientes y las audiciones a los dos responsables del establecimiento. La conmoción es total. Las autoridades todavía no confirman ni informan sobre la identidad de las víctimas, aunque el gobierno de Italia ha señalado que la primera identificada a través del ADN es una adolescente de 16 años de ese país. Las autoridades suizas han asegurado que se está haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a conclusiones condiciones lo más rápido y entregar los restos a sus familiares. Para ello, han señalado que se cuenta con un dispositivo en el que participan 40 expertos forenses que trabajan en esta, dicen, delicada y terrible tarea. Los combates entre el Frente 33 de las disidencias de la guerrilla de la FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional causan zozobra en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, donde desde hace una semana los grupos han perpetrado ataques con drones que afectan a la población civil. La situación más grave se vive en el poblado de Filo El Gringo, que hace parte del municipio de El Tarra, cuyo alcalde Eide Robles afirmó en un comunicado que los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia de la FARC han ocasionado una afectación humanitaria de gran magnitud, impactando de manera directa a la población civil. En videos publicados en redes sociales se ve cómo los ataques de estos grupos en Filo El Gringo han causado destrozos en la iglesia, en viviendas y comercios de la víspera de Año Nuevo. La defensora del pueblo, Iris Marín, pidió al Ejército de Liberación Nacional y al Frente 33, que hace parte de la disidencia denominada Estado Mayor de los Bloques y el Frente, mostrar algo de humanidad. La región vive desde el 16 de enero una grave crisis humanitaria por la guerra declarada por el Ejército de Liberación Nacional contra el Frente 33 de las disidencias de la FARC, que ya lleva casi un año motivada por el control territorial y de la economía ilícita. Esta disputa ha provocado este año la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de por lo menos 78.000 campesinos, muchos de los cuales no han podido volver a sus tierras porque la violencia se mantiene.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, titulares.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras un ataque a gran escala perpetrado en diferentes zonas de Venezuela. Carabineros detuvo a tres individuos tras frustrar un robo a una cooperativa de ahorro y crédito en la comuna de Puente Alto. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartó un trato privilegiado a su mamá en la operación Express y no renunciará a su cargo.
Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia.
El Hospital del Salvador confirmó el inicio de una auditoría por el caso, mientras la oposición pidió iniciar una investigación penal contra la secretaria de Estado.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga.
Le hemos solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia que designe con urgencia a un fiscal regional para que investigue a la ministra de Salud.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación.
La economía en noviembre sorprendió con un débil crecimiento de 1,2%, dejando en vilo la proyección que tiene el Ejecutivo para el año 2026.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%.
Figuras de Chile Vamos sinceraron sus deseos y dijeron esperar que el presidente electo José Antonio Kast les dé espacio en el comité político y en los equipos técnicos.
Esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
Que no pauteen al presidente electo porque él ya sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con su gobierno.
Los todavía partidos oficialistas adelantaron que desde marzo serán una oposición vigilante de la administración entrante, pero propositiva.
Con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda.
Luego de las polémicas declaraciones de la representante de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, diputados UDI pidieron acelerar el proyecto que busca permitir acusar constitucionalmente a embajadores.
Creo que las más altas autoridades tienen que tener un control también cuando hay abuso de sus autoridades.
Antes de acelerar el proyecto sería bueno que la derecha se ponga de acuerdo.
El gobierno ingresará el lunes la reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería.
No existen segundas voces ni segundas opiniones, todos están de acuerdo que Gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad.
Yo espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
Hasta mañana se mantendrá la alerta meteorológica por las altas temperaturas que se van a registrar entre las regiones de la Araucanía y Aysén.
Por ejemplo, el sector de Temuco, Pucón, Valdivia, Los Ángeles, Coyhaique podrían registrar temperaturas máximas de hasta 38 grados este fin de semana.
Un ataque incendiario afectó de manera simultánea a dos empresas de áridos en Nueva Imperial.
Uno está, corre el riesgo de esto, ya no está sin control.
El peritaje que se realizó por medio de nuestros peritos, el incendio de esta maquinaria fue provocado por manipulación de terceras personas.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está pasando en ese país. En cualquier minuto vamos a retomar con más información, vamos a entregar mayores antecedentes de lo que ya está pasando luego de toda la información que ya les hemos entregado aquí en este radiograma matinal. Vamos a conocer ahora otras informaciones. Prohibido quedó el uso del fuego para quemas agrícolas en la Araucanía, donde 4 incendios forestales siguen en combate. Las autoridades intensificaron el llamado a la prevención debido a las altas temperaturas extremas que se esperan para este fin de semana, con hasta 38 grados en el valle de la región, mientras 4 áreas protegidas se van a mantener cerradas. Tenemos detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Carlos Martínez.
La directora de CONAF en la Araucanía, María Teresa Huentequeo, confirmó la resolución que desde ahora prohíbe el uso del fuego con fines agrícolas en la región.
Como institución hemos restringido el uso del fuego para quemas controladas para el mundo agrícola. Por lo tanto, el llamado que hacemos al mundo de los agricultores es a no usar el fuego para poder manejar todo lo que son los desechos agrícolas.
El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Neveillán, se sumó a este llamado para evitar el uso de maquinaria y desarrollar faena a cero para contribuir a evitar la ocurrencia de incendios forestales.
Para que los agricultores que estén cosechando detengan su maquinaria, detengamos cualquier trabajo que pueda generar más chispa y así poder cooperar entre todas las entidades que estamos presentes en la región, cooperar a poder prevenir algún incendio.
A última hora de ayer, los equipos de emergencia se movilizaron hasta la costa de la región de la Araucanía, particularmente a la caleta de Nehuentúe, de la comuna de Carahue, luego de que un incendio se registrara en la parte alta del cerro Lircay, destruyendo más de 6 hectáreas de superficie diversa. El trabajo de bomberos, brigadistas y el apoyo aéreo ha permitido contener el avance del fuego, sin perjuicio de lo cual, SERAPRED activó para la zona y para la comuna una alerta roja. Las próximas horas serán vitales para saber qué va a ocurrir, toda vez que se esperan temperaturas en el valle que van a oscilar como máximas entre los 35 y los 38 grados. y la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Se prohibió el uso de fuego y el traslado de combustibles en la provincia de Arauco y Bío Bío para evitar la ocurrencia de incendios forestales en medio de la alerta roja por calor extremo que está activa hace una semana con temperaturas superiores a los 36 grados. Pola Artur de Radio Bío Bío de Concepción con más detalles.
La Defensa Nacional para el Estado de Excepción de Emergencia para las provincias de Arauco y Bío Bío activó en el mando 66 la prohibición en el uso de fuego y el traslado de combustible. En específico, se prohíbe encender fogatas, realizar quemas controladas y cualquier actividad que implique uso de fuego, como asado en espacios abiertos, para evitar la ocurrencia de incendios forestales. Además, se prohíbe el transporte de bencina, petróleo y parafina en bidones u otros recipientes similares, estableciendo un salvoconducto obligatorio de ser necesario. Quedan exentos de salvoconducto solo los vehículos de emergencia como CONAF, bomberos, salud, debidamente identificados. Alejandro Sandoval, director regional de SENAPRED en la región del Biobío, explicó la alerta que seguirá vigente hasta que las condiciones cambien.
Está valle y precordillera con temperaturas que podrían llegar o sobrepasar los 36 grados, y también tenemos este bando número 66 que ha decretado el contraalmirante Acevedo en virtud de sus atribuciones como GEDENA para las provincias de Bío Bío y de Arauco, en que se hace una prohibición de uso del fuego para todas las actividades.
En tanto, el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, señaló las sanciones que pueden tener las personas que no respeten las medidas del mando.
Entonces, de reducir la posibilidad, digamos, que tanto gente que ande quemando con intenciones o aquellos que llevan para hacer las quemas en sus predios, no lo hagan y por tanto sea sancionado. Ese es el sentido de endurecer la medida de tal manera, digamos, de advertir que cualquier situación, por lo tanto, que contradiga este bando, las personas, digamos, van a tener una sanción mayor.
Con temperaturas que alcanzan los 36 grados en el interior de la región, sigue activa la alerta roja por temperaturas extremas y el trabajo preventivo frente a incendios forestales.
En la alerta amarilla, temperaturas de hasta 35 grados se encuentra también en la región de Los Lagos. Las autoridades señalaron que esto más el viento que se espera el fin de semana son factores de propagación de incendios forestales, considerando que hay 4 siniestros en la zona. Detalles desde Radio Bío Bío de Puerto Montt con Damari Subiabre.
Son 4 los incendios forestales, tanto activos como controlados, que se registran en la región de Los Lagos, ninguno de ellos con peligro de viviendas o afectación a bosque nativo. En combate hay 3 incendios forestales. El foco más grande hasta este viernes estaba ubicado en Castro, en la provincia de Chiloé. También hay uno en San Juan de la Costa y en Maullín. Mientras que controlado se encuentra un siniestro de 0,8 hectáreas en Río Negro. Estos factores, sumados a las temperaturas entre 27 y 35 grados que se esperan para algunos puntos de la región de Los Lagos, han obligado el decreto de alerta amarilla por altas temperaturas. Se espera que en Osorno y Futaleufú se registren 34 grados Celsius el domingo, mientras que en Cochamó alcanzará la máxima regional con 35 grados. El director regional de CONAF en Los Lagos, Marco Inarejo, se refirió a los riesgos de los incendios forestales.
Las altas temperaturas por sí solas en nuestra región no son un indicador de ocurrencia de incendios forestales, pero sí es un factor importante en la propagación, lo mismo que el viento. Los sectores particularmente sensibles son las zonas de interfase urbano-rural, por la presencia fundamentalmente de especies de rápida ignición como el espinillo.
Ante esto, los municipios se preparan principalmente con patrullajes preventivos y monitoreo de sectores con alta presencia de chacay, también conocido como espinillo, que son los lugares con mayor riesgo de siniestros. En tanto, desde CONAF también están gestionando el retorno de una aeronave que combate incendios en la Araucanía, decisión que aún no está determinada. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y hasta 38 grados se espera el fin de semana en la región de Los Ríos, por lo que está vigente una alerta amarilla. A pesar de lo anterior, CONAF mantendría abiertas las áreas silvestres protegidas. Desde Radio Bio Bio de Valdivia informa Diego Malverde.
La región de Los Ríos no quedó fuera de la ola de calor y los termómetros se dispararían durante el sábado y domingo. Según la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, en esta zona el sábado se esperan máximas entre los 34 y 36 grados, mientras que el domingo llegarían a un pic de 38 grados en la mayoría de las comunas. Es por este motivo que SENAPRED declaró alerta amarilla regional, producto del riesgo que representan para las personas y la naturaleza las altas temperaturas. El director regional de SENAPRED en Los Ríos, Daniel Eprech, entregó recomendaciones para evitar problemas en la salud a raíz del calor.
Hemos declarado nosotros una alerta amarilla por el peligro sanitario que conlleva estas temperaturas para las personas. Lo más importante es no exponerse al sol, no exponer a personas de la tercera edad ni tampoco a lactantes al sol.
A lo anterior se suma la hidratación constante con agua y, por obvio que parezca, no dejar mascotas ni niños encerrados en vehículos. Por otro lado, en el valle y precordillera de la región, el domingo se espera viento de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que ambas condiciones aumentan la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Hasta ahora no hay incendios activos en la zona. Desde CONAF indicaron que, de momento y a pesar de las altas temperaturas, se mantendrán abiertas las áreas silvestres protegidas en la región, como la Reserva Nacional Mocho Choshuenco y el Parque Nacional Alerce Costero. También confirmaron la llegada de un helicóptero que tiene base en Valdivia para el combate de los incendios forestales en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 27 minutos para las 8 de la mañana. Pese a la intensa presión de la oposición y sectores del oficialismo, Ximena Aguilera descartó renunciar como ministra de Salud en medio de la polémica por la operación express de su madre en el Hospital del Salvador. La oposición pidió impulsar una acusación constitucional contra la secretaria de Estado y que el Ministerio Público inicie una investigación por tráfico de influencias. Nos entrega más detalles Benjamín Guerrero.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, enfrentó la controversia por la cirugía de urgencia a la que fue sometida su madre de 87 años en el Hospital del Salvador, descartando que haya existido algún tipo de privilegio en la atención médica. La secretaria de Estado afirmó que se trató de una urgencia grave por fractura de cadera en una adulta mayor con demencia avanzada, cuyas decisiones clínicas fueron adoptadas exclusivamente por el equipo médico. La ministra sostuvo que nunca solicitó una atención especial y que la priorización quirúrgica respondió a criterios técnicos definidos por el traumatólogo tratante. Frente a las presiones políticas, la ministra Aguilera afirmó que no ha considerado renunciar y que su objetivo es aclarar los hechos ante la opinión pública.
Es que no, yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia. Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia. Simplemente estoy aclarando esa situación y diciendo que mi cargo, como el cargo de todos los ministros y todas las autoridades de gobierno, están siempre a disposición de la voluntad del presidente de la República.
La ministra también expresó su pesar por el fallecimiento de otro paciente que estaba en lista de espera el mismo día y que terminó falleciendo. Desde el Hospital del Salvador se informó la realización de una auditoría clínica, señalando que la intervención se decidió por criterios médicos. En el ámbito político, las reacciones se intensificaron. El diputado UDI, Jorge Alessandri, aseguró que evaluarán reunir los votos necesarios para presentar una acusación constitucional contra la ministra.
No puede permanecer en su cargo. Desde el Parlamento vamos a entablar todas las conversaciones para juntar los votos, recurrir incluso a una acusación constitucional.
Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Celis planteó la conformación de una comisión investigadora y, junto a la diputada Paula Labra, envió una carta al fiscal nacional solicitando indagar un eventual tráfico de influencias.
Le hemos solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia que designe con urgencia a un fiscal regional para que investigue a la ministra de Salud por el eventual delito de tráfico de influencias en favor de un familiar directo.
Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero señaló que su colectividad no descarta acciones fiscalizadoras.
Veinticuatro minutos faltan para las 8, la ofensiva de la UDI por acelerar una reforma constitucional que permita acusaciones constitucionales contra embajadores reabrió el debate político tras el caso de la representante de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pacarati. Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, llamó a ordenar las posturas dentro de la oposición antes de avanzar con la iniciativa. Francisca Cárez.
A poco más de dos meses del término del mandato del presidente Gabriel Boric, el inicio de 2026 volvió a encontrar al gobierno enfrentando cuestionamientos por el manejo del servicio exterior. La polémica protagonizada por Manaji Pacarati, embajadora de Chile en Nueva Zelanda, reactivó una ofensiva política desde la UDI ingresada en octubre de 2022 para habilitar la acusación constitucional contra embajadores. La iniciativa, sin embargo, permanece sin tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde la UDI, el jefe de bancada, Henry Leal, sostuvo que es necesario avanzar en este tipo de reformas, argumentando que las más altas autoridades del país deben estar sujetas a control político cuando incurren en abusos de sus atribuciones.
Creo que las más altas autoridades tienen que tener un control también cuando hay abuso de sus autoridades. Por lo tanto, me parece absolutamente procedente y pertinente avanzar en una reforma constitucional.
En la misma línea, el diputado gremialista e integrante de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri, señaló que casos como el de Pacarati reflejan una falta de decisión del Ejecutivo. Lo que sostuvo explica que hoy se empieza a discutir la necesidad de entregar al Congreso herramientas para exigir responsabilidades políticas a representantes diplomáticos.
Por primera vez, diría yo, en la historia de Chile, se empieza a justificar ver la posibilidad de tener una herramienta desde el Congreso para poder acusar a un embajador, pero esto más por la desidia del Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, señaló que está disponible para tramitar el proyecto, aunque cuestionó la falta de coherencia en la oposición, apuntando a que mientras algunos sectores piden ampliar las acusaciones constitucionales, otros como RN han solicitado recientemente restringirlas.
Creo que antes de acelerar el proyecto sería bueno que la derecha se ponga de acuerdo, porque RN pidió acelerar este fin de semana un proyecto para restringir las acusaciones constitucionales.
Cabe recordar que en la tradición constitucional chilena los embajadores nunca han estado sujetos a acusaciones constitucionales. Si bien el Congreso participó en su designación en el pasado, la Constitución vigente los dejó fuera tanto de ese control como de eventuales libelos, un debate que hoy vuelve a abrirse en medio de este nuevo flanco político para la moneda.
La radio alerta y oportuna.
tenemos lo ocurrido con Venezuela. La información es simple. Donald Trump ha anunciado una operación militar a gran escala exitosa en Venezuela que ha concluido con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, que han sido sacados del país. Y esto ha sido confirmado hace instantes por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien ha pedido prueba de vida para Nicolás Maduro y su esposa, por lo tanto, confirmando que han sido capturados por fuerzas estadounidenses. Estamos hasta ahora en contacto con Alberto Rojas Moscoso, él es periodista y analista internacional, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué puede decirse o, con, no sé, analizarse como de inmediato, como primer análisis después de esta información? Captura de Nicolás Maduro, está en juego el derecho internacional, ya hay países que han calificado esto como una violación al derecho internacional, Estados Unidos ha configurado una realidad a partir del tema del narcotráfico, señalando que afecta a la seguridad de Estados Unidos como una línea argumental para justificar esta u otra acción. ¿Qué puede decirse sobre esto, Alberto?
Bueno, en ese contexto hay que decir que el derecho internacional se ve bastante afectado con este tipo de acción, sobre todo en una zona sensible a este tipo de operaciones como es América Latina. En el pasado histórico, Estados Unidos había tenido una presencia, una intervención mucho mayor de la que había estado teniendo en este siglo. Y no cabe la menor duda de que esto va a generar profundas reacciones a nivel gubernamental en importantes países de América Latina y el resto del mundo. Estados Unidos ha actuado en función de lo que es la política de seguridad y defensa de Estados Unidos. Hace algunas semanas se dio a conocer un documento muy importante que es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un documento que no tiene más de 30 páginas, pero en el cual se definen los lineamientos de Estados Unidos en términos de cómo actuar frente a diferentes amenazas, cómo ve el mundo. Si uno busca, por ejemplo, América Latina, ahí no lo encuentra en el índice, pero sí está dentro de lo que Estados Unidos considera el hemisferio occidental. Habla acerca de una especie de nuevo enfoque de la doctrina Monroe, América para los americanos, de 1823, definiendo entonces América Latina como una zona en donde Estados Unidos tiene una capacidad para actuar en función de sus intereses, sus necesidades y cualquier amenaza.
Por lo tanto, Alberto, en función de esa doctrina, ¿el cambio de régimen en Venezuela sería parte de lo que Estados Unidos considera que está dentro de su campo de acción?
En ese contexto, y desde la perspectiva del gobierno que encabeza el presidente Trump, sí. Y por eso, lo que hemos visto hasta ahora, la información todavía es muy imprecisa. Lo que hemos visto es que hubo un ataque militar, un ataque a distintos puntos en Caracas y otras ciudades venezolanas. Es una operación militar bastante acotada, que ha permitido probablemente la captura de Maduro. Se habla de la captura.
Esa habría sido la finalidad, capturar a Nicolás Maduro y sacarlo del país.
Exactamente, y para eso se realizó primero esta operación militar, y es muy probable, estamos especulando, aquí hubo una operación en manos de los Marines o de alguna fuerza especial como la Fuerza Delta, los Navy SEALs o los Boinas Verdes.
La captura de Maduro, estamos especulando, ¿fue posible capturar a Maduro sin colaboración desde el interior de Venezuela? Y cuando digo desde el interior del régimen venezolano. ¿Es posible que sea posible capturar a la máxima figura de un régimen autoritario, como es el régimen de Venezuela, que se captura al líder sin que no haya habido colaboración al interior del propio régimen?
Es totalmente factible pensar que aquí hubo algún tipo de negociación con otros actores del chavismo para permitir esto. No tenemos más detalles, no sabemos exactamente dónde estaba Maduro. Uno también puede entrar en el ámbito de la especulación y decir que Maduro se ha estado moviendo y que tal vez no ha dormido en la misma casa desde hace meses, noche tras noche. Estados Unidos tiene la capacidad para operaciones de este calibre. Recordemos un poco lo que fue la operación que culminó con la muerte de Osama Bin Laden en 2011.
¿Y sabes cuál es? Hay un dato, ¿eh? Fíjate que este ataque se realiza justamente el mismo día o la misma noche cuando el año 2020 fue abatido Qasem Soleimani, una de las figuras más importantes de Irán, ¿te acuerdas? Coincide exactamente.
Sí, efectivamente hay una coincidencia de fechas, son contextos distintos. En ese momento Soleimani, que era comandante de la fuerza Al-Quds, de la fuerza de élite, de verdad, militar de Irán, fue asesinado cuando estaba saliendo del aeropuerto de Bagdad con un ataque con drones, él y la comitiva que lo llevaba. En ese aspecto, claro, aquí habría que entender un poco más qué implica lo que dice Trump, la captura y la extracción de Maduro desde Venezuela. Porque aquí hay varias preguntas en el aire. Primero, ¿a dónde va Maduro? Si fue capturado, significa que es una acción por la fuerza. Y por lo tanto, lo más probable es que lo que tengamos acá es tal vez el escenario muy similar, por ejemplo, cuando termina el Chapo Guzmán en Nueva York. Recordemos que Nicolás Maduro está requerido por un tribunal de Nueva York. Exactamente, y que para ellos que sea presidente o no, presidente ilegítimo, como lo ha calificado Estados Unidos, es un dato menor. La figura está requerida por Estados Unidos y finalmente puede que lo veamos llegando precisamente a Estados Unidos. Cuesta pensar que en ese contexto de captura de un hecho de fuerza haya sido simplemente para llevárselo a otro país en donde pueda seguir tranquilamente con su vida. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa ahora? Descabezar el chavismo no significa necesariamente el fin del chavismo. Delcy Rodríguez ya estaba hablando a través de medios de comunicación acerca de este episodio.
Llamando a resistir, de hecho.
El concepto del día después me parece que es muy importante por sus implicancias. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo efectivamente Venezuela se reestructura o no? ¿Hay un plan para sacar al chavismo finalmente del poder, habiendo decapitado a la figura gobernante? Esas son preguntas que probablemente vamos a tratar de entender o vamos a buscar entender en las próximas horas.
Mire, por ejemplo, a ver, dos cosas. En Santiago Centro, en algunos edificios, se escucharon temprano esta mañana aplausos, vítores, o sea, celebraciones por el ataque, incluso antes que se supiera de la captura de Maduro. Rusia ha condenado lo que ha calificado como una agresión militar, pero por ejemplo, España, y esto no sé si la palabra es el concepto es extraño, pero el gobierno de España manifestó su disposición a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis en Venezuela.
El gobierno de Pedro Sánchez está teniendo una actitud coherente con lo que ha sido su gobierno en estos años. España siempre ha tenido un protagonismo en el contexto latinoamericano con un tema primeramente histórico, y lo que pueda hacer o no es secundario. Me parece que aquí Trump en algún momento se habló, por ejemplo, de mediadores, países que pudieran ofrecer sus buenos oficios. A Trump no le interesa eso. A Trump no necesitaba que otro país como España, Brasil, México, ¿verdad?, lo ayudara con este tema. Trump aquí está actuando como lo hemos visto actuar durante su primer gobierno y en lo que lleva prácticamente de su primer año de vuelta en la Casa Blanca. Hay que recordar además que esto hasta cierto punto era esperable en la medida que el 20 de enero próximo se cumple un año de Trump de vuelta en la Casa Blanca, su primer año de su segundo mandato. Y evidentemente llegar a ese punto sin haber logrado algo concreto respecto a Venezuela, después de este enorme despliegue aeronaval que comenzó a fines de agosto, habría sido impresentable para él. Trump necesitaba mostrar logros, objetivos cumplidos, y de esta manera lo está logrando.
Alberto, muchas gracias por esa entrevista.
A ustedes, muy amables.
Que esté muy bien, Alberto Rojas Moscoso, él es periodista, analista internacional, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. A ver, digamos dos cosas, resumamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su país llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, dijo, textual, que ha sido junto con su esposa capturado y sacado por aire del país. La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos, dijo Trump en un mensaje en la red social Truth Social, en el que indicó que va a dar información más tarde en una rueda de prensa que se va a realizar a las 11 horas de Florida, en Miami. Esto es la 1 de la tarde, hora de Chile. Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país. Pero sobre Caracas se vieron helicópteros que lanzaron misiles. Y es muy extraño que hayan habido helicópteros, porque los misiles se pueden lanzar desde avión, y por lo tanto la presencia de helicópteros es la prueba de que la operación también buscaba, en este caso, capturar a Nicolás Maduro. Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros Chinook y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de esas aeronaves. Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del ejército estadounidense, de los Delta Force. Fuentes de la administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder. En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago, en Florida, donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue una operación brillante. Dijo a The New York Times: ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos involucrados en esta operación, que ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa Cilia Flores. Pero además ha hablado hace poco la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien denunció este ataque, lo calificó como un acto grave, y ha pedido prueba de vida del presidente Nicolás Maduro, confirmando por lo tanto que fue capturado.
Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira.
Esas fueron declaraciones de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Esto, ojo con esto, fue un contacto telefónico con el canal estatal venezolano de televisión VTV. Un contacto telefónico, algo rápido, algo urgente. Y en este discurso o en esta declaración, Delcy Rodríguez, claro, dice todo esto, que el pueblo está movilizado, que han seguido las instrucciones, que Maduro dio instrucciones que en caso de un ataque hicieran tales y tales cosas y que eso se está cumpliendo. Claro, pero Maduro ya no está, porque la vicepresidenta venezolana ha pedido prueba de vida de Nicolás Maduro y de su esposa, confirmando por lo tanto que Nicolás Maduro y su esposa, y efectivamente Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses que los sacaron del país, tal como lo había señalado previamente Donald Trump.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
ataque estadounidense. Captura de Nicolás Maduro y su esposa que han sido sacados del país, lo dijo Donald Trump. También se ha señalado, lo ha señalado el New York Times, ningún militar estadounidense murió en esta operación militar, que fue, por lo tanto, quirúrgica. Pero atención, ha hablado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien habría comunicado a Nicolás Maduro que será procesado en Estados Unidos, donde hay acusaciones penales en su contra por narcotráfico. La fuente de esta información es un senador estadounidense que ha hablado con la agencia Reuters. Un senador estadounidense le dijo a la agencia Reuters que, según le habría señalado Marco Rubio, no habrán posteriores acciones militares contra Venezuela, que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos y que se le ha comunicado a Maduro que será procesado en Estados Unidos, donde pesan acusaciones, donde hay acusaciones penales en su contra. Las acusaciones son por narcotráfico. Néstor Aburto junto a nosotros. Ah, bueno, hay otros datos. Hola, Néstor, hola, buenos días.
Muy buenos días.
Hay otros datos. Hay algunos medios estadounidenses que dicen que fuentes de la oposición venezolana, esas son las fuentes, fuentes de la oposición venezolana señalían que esta extracción de Nicolás Maduro habría sido negociada.
Y por eso es tan importante lo que supuestamente habría dicho Marcos Rubio para dar ciertas garantías.
Momento, todo esto son versiones
son
de...
Son puras versiones,
es
claro.
Es un senador estadounidense que a la agencia Reuters le dice que Marco Rubio le habría dicho que...
¿Por qué? Porque la duda que hay, y también en Estados Unidos, es si fue capturado o está en proceso de negociación de colaboración para una causa estadounidense. Porque no hubo muertos.
No.
Porque...
No, muertos hubo, aparentemente.
No, pero del entorno fue una extracción muy...
Sí, muy quirúrgica.
Muy quirúrgica.
Claro.
Que podría responder más a una entrega, más que a un...
O una entrega o a una traición.
O a una traición, sí. Aunque la seguridad de Maduro en el último tiempo estaba más dominada por cubanos.
Y ahí podrían haber bajas.
Que era su entorno más inmediato.
Bueno, a ver, todo esto está en pleno desarrollo. Lo que sí está claro es que...
No, ya es una realidad que una Nicolás realidad Maduro está
capturado.
Está en poder
de Estados Unidos.
Eso es una...
Porque Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, ha pedido prueba de vida diciendo, venga, confírmenos que está vivo. Lo otro, que no habría habido bajas en las fuerzas estadounidenses, lo que habla de una operación quirúrgica. Fue muy sorprendente que se vieran imágenes de helicópteros, y eso demostraría que la operación no era solamente atacar puntos, sino...
No, lo podrían haber hecho con drones específicos de distancia.
Con aviones
caza. Ahora, lo que sí, la gran duda que hay, Nivaldo, y vamos a estar más adelante hablando también con venezolanos que han tenido un rol, lo más importante acá es saber... ¿qué viene a partir de las próximas horas en Venezuela? Porque actualmente, para los venezolanos que nos escuchan, los chilenos que nos están escuchando, por cierto, actualmente Venezuela está al ritmo de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Técnicamente ella hoy día controla o asume el poder. La pregunta es, ¿las fuerzas militares a quién van a responder? Ese es el punto. Hay que estar atento también con España, porque debería hablar Edmundo González. Intervención.
Lo primero que se ha señalado es que del entorno de Mundo González y de María Corina Machado dijo que por ahora no se van a referir a ese tema. Yo creo que estaban esperando, van a esperar que hable Trump, probablemente.
A las 11 de la mañana, claro.
11 de la mañana de hora de Miami, 1 de la tarde hora de Chile. A no ser que haya comunicaciones ya previas, probablemente la pueden haber y quizás haya algún tipo de declaración de la oposición venezolana.
El problema es... ¿Cómo se construye cuáles son los próximos pasos, incluso más que se construyen, cuáles son los próximos pasos de Venezuela?
O sea, la pregunta,
yo me imagino que la Casa Blanca esto lo tiene definido.
¿Quién tiene el poder en Venezuela?
Esa es la pregunta.
Descabezado del régimen, capturado Nicolás Maduro, ¿quién va a tomar las riendas del poder? ¿Va a ser el entorno, insistimos, el entorno más cercano al propio Maduro? Hay un quiebre al interior de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que es la apuesta que muchos han jugado como vía de solución a la situación en Venezuela. Porque más allá, claro, hay celebraciones en el centro de Santiago, por ejemplo, probablemente en muchas comunidades de Venezuela en el exterior. Pero bueno, eso no pesa en la toma de decisiones al interior de Venezuela hoy día. Pero ¿hay una división al interior del régimen venezolano? Esa es la pregunta. Y ojo con esto, ¿por qué esto es relevante? Nicolás Maduro fue a una reelección que fue calificada de fraudulenta. ¿Por qué? Porque no presentó las actas electorales. Y ahí desde la reelección de Nicolás Maduro, el respaldo internacional cayó abruptamente. ¿Por qué? Porque incluso países como España, que respaldaban en cierta medida el tránsito de Venezuela a través de elecciones, tuvo que retirar el respaldo y no reconocerlo porque, claro, las actas electorales no se entregaron y por lo tanto fue acusado de una reelección fraudulenta y por lo tanto quedó en veremos. Tanto así que incluso Lula da Silva, y esto es muy importante, Luis Ignacio Lula da Silva, referente internacional, se distanció de Nicolás Maduro después de esa reelección y por lo tanto el respaldo internacional ha menguado. ¿Cuáles han sido las reacciones inmediatas? Irán, Rusia, Cuba y el presidente Petro de Colombia. Porque no es lo mismo hablar de Colombia que el presidente Petro de Colombia es un presidente que está de salida, está terminando su mandato.
El próximo año hay elecciones.
Entonces, por lo tanto,